Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos virtualmente un 28 de junio del año 2020 y vamos a analizar el disco 109. Vamos a estar haciendo el programa 37 y la primera parte de este programa tan bendito que se llama Metal Prog Podcast. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del rock progresivo. Accidentada viene la cosa.
Accidentada, hola, hola. Mi nombre es Guido Villarini, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares, el fanático del pop y el pop rocker.
Bien, estamos reunidos una vez más desde nuestra casa, debido a que estamos en plena cuarentena por el COVID-19, pandemia. 100 días de confinamiento, estamos felices de estar acá, encerrados. Y bueno, hacía mucho tiempo no nos veíamos. Me gustaría, querido Guido, antes que nos traigas tu disco bendito y vamos a hablar después sobre la consigna, que nos cuentes a nosotros, a nuestros oyentes, ¿qué estuviste haciendo este tiempo, querido?
Bien, como pueden ver, quienes están viendo el video, me creció la barba bastante.
Bastante.
¿Por qué no? Nada, porque no hay mucho más que hacer y afeitarme para qué si no salgo. Nada, cosas que estuve haciendo, hice dos cosas interesantes. Una es tomé un curso de una disciplina que se llama live coding.
Ajá.
¿Qué es esto? Es hacer música con la computadora, pero no como por ahí nos podemos imaginar de súbito, que es como por ahí con un programa como Ableton o algún looper de samples o algo así, sí. O el Logic, sino que es con código de programación.
¡No! ¡Buenísimo! Entonces,
haces música escribiendo código. Y en la disciplina es muy interesante porque es algo que tiene sentido en vivo y no grabado. O sea, puedes grabar cosas haciendo esto, pero vos lo que haces es poner música a funcionar y la vas mutando con código. Es como si tuvieses un Moog modular,
claro,
que sale señal y hay un beat y vas cambiando todo, pero en lugar de mover perillas, escribís código. Y
muy bueno.
Entonces esas cosas están muy bueno. Estoy practicando un poco.
Música nerd.
Música mega nerd, mega nerd. La virginidad del palo.
Hermoso.
Y está muy bueno porque en los shows en vivo de esto, aparte se hace mucho ahora, viste, online con Twitch y las plataformas de streaming, pero es como que está bueno porque los músicos se están tocando ahí con sus compus. Si me escuchas Papo, me mata.
Sí.
Y
se muere de vuelta.
Claro, están escribiendo música. Es como, imagínate como si pudieses escribir partitura en tiempo real.
Claro.
Y va sonando.
Claro, pero con código. Y lo que pasa es que se hace una proyección del código que la gente está escribiendo.
Está bueno. Qué bueno.
Y se puede tocar de a varios, es muy divertido.
Son payadores de la programación.
Sí, sí, sí. Los payadores.
¿Te compusiste algo?
No, es como que llameás, no es que como que compones, claro, no sé bien.
Bueno,
los payadores de
escuchar algo de eso.
Bueno, cuando lo tenga un poco más entero, le hacemos un...
Compartí.
Sí, sí. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, me recibió nuestro amigo Seba de Caro en su programa, Un Mundo Feliz, que nada, tuvimos una conversación muy divertida, siempre un placer estar ahí. Y una de las cosas que le comenté es que estaba jugando un juego que salió hace poco, que se llama Last of Us Parte 2, el juego del momento, que en dos semanas vendió 4 millones de copias, la número uno de Billboard, digamos.
Claro.
y me lo morfé, es impresionante. Hay mucha polémica alrededor del juego, no me voy a meter en detalles, pero nada, eso como que me chupó bastante.
Mirá qué bien.
Pero muy lindo.
Estuviste activo entonces.
Bueno, y quiero aprovechar esta oportunidad para comenzar una espero, tradición, una nueva tradición del programa, que es saludar a nuestros fans, a las personas que nos apoyan para hacer esta locurita que hacemos. Le queremos mandar un saludo muy grande y un agradecimiento a Fede Urbacher. que es uno de nuestros fans acérrimos y que nada, nos da una mano siempre para poder seguir con esta movida.
Nuestro amigo uruguayo radicado en Los Ángeles. En Los Ángeles.
Vos te lo encontraste, Ángel, ¿no?
Sí, lo pude ver el año pasado, creo que fue. Sí, el año pasado, si no me equivoco.
Ajá. Qué lejos, ¿no? Bueno,
un saludo para
sí,
ti.
El año pasado. Sí, fue el año pasado.
Qué lejos el concepto de viajar, ¿no?
Sí, ¿qué era eso?
¿Qué era viajar?
Bueno, y nuestra consigna de este programa es que cada integrante iba a traer un disco que sabemos que le iba a romper los huevos a los otros dos integrantes. Entonces,
seamos honestos, después de la otra, ya le hicimos una vez esta consigna.
Sí.
Y yo me acuerdo que traje un disco de ABBA que vos casi te largás a llorar por los recuerdos que te trajo.
Sí, es verdad.
Entonces, yo diría que la consigna es traemos un disco que creemos que van a odiarlo.
Que creemos, exactamente.
Sí.
Bueno, ¿querés que lo llamemos a Mark?
Dale.
Lo llamamos a Mark entonces, que viene galopando por la cornisa. Cualquier cosa.
Ese.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Muchas gracias, Mark. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa profiláctica porque estamos con algunos inconvenientes de conexión. Así que si te parece bien, hacemos pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica. Y ahora sí, ¿tú qué nos trajiste? Contanos un poquito.
Bien, la temática, como dijiste, era joderle las bolas a los demás en criollo. Sí. Y yo me extendí un poco y traje una banda que le jodió las pelotas al mundo entero.
No sabía eso. Soy virgen de esta banda.
Excelente. Bueno, me refiero a una banda muy atípica dentro de la música pesada, que entra dentro de la música pesada, a pesar de que compone muchos estilos distintos. Y es quizás la primera banda, por lo menos de éxito internacional, en lograr una fusión de calidad entre el rock pesado, el rap y el funk.
Ajá.
También le dicen rock alternativo, metal alternativo, rap rock, rap metal.
Sí.
Es la banda que es La Furia contra la Máquina, Rage Against the Machine.
Muy bien.
Como su nombre sugiere, es una banda con un posicionamiento político y social muy fuerte, donde no hay separación entre el mensaje y la música. No es como, bueno, voy a escuchar la música y no me importa el mensaje. No, hacen un todo. Y es una banda que, adelanto, es muy importante prestarle atención a la letra. Es gran parte de lo que está tratando de decir la canción.
Qué lástima.
Como pasa el rap en general o el hip hop en general. Nada, a mí personalmente es una banda que me encanta y a la que le debo haberme abierto un poco la cabeza al mundo del hip hop y el rap, junto tal vez con Cypress Hill. Que nada, hay una estética, un arte en este tipo de estilos que no está tan presente por ahí en el metal más tradicional o en el rock en general, sino que hay siempre una crítica social muy fuerte y es muy importante la letra y menos importante la melodía vocal, como bueno, ya me dirán ustedes. Pero bien.
Lo de melodía vocal quedó un poco grande, pero...
Sí, bueno, la monotonía vocal.
Claro.
Bien. Entonces, me cuento un poquito la historia. Pero antes de empezar, quiero hacer una pequeña mención de lo siguiente. Que es, si bien Rage Against the Machine es una agrupación sólida, sin nunca haber tenido cambios de formación, o sea, siempre fueron los mismos cuatro pibes, hay dos figuras que a nivel por ahí público son las más relevantes de la banda. Uno es Zac de la Rocha y el otro es Tom Morello, el cantante y el guitarrista. Y quiero comentar un poquito el contexto de ellos dos para que se comprenda un poco qué los llevó a hacer este tipo de música. Y es que ambos son hijos de parejas de activistas o académicos o artistas, o sea, personas que estuvieron muy involucradas de alguna u otra manera en el activismo de los 70s en los Estados Unidos. ¿Sí? Bien. El cantante, cuyo nombre original es Zacarías Manuel de la Rocha, es hijo de Beto de la Rocha, que es un artista mexicano-americano, y Olivia Carter, que es una mujer descendiente de alemanes y irlandeses, americana, ella. Y particularmente Beto de la Rocha fue miembro de un colectivo artístico que se llamó Los Four, Los Cuatro, que fue el primer colectivo de arte chicano que logró reconocimiento en un museo, por ejemplo. Y era como arte activista de la minoría, de
bueno. Los hippies.
El abuelo, sí. pero de la minoría latina en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y el abuelo de Isaac de la Rocha en particular, Isaac de la Rocha Beltrán, fue, o sea, luchó en la Revolución Mexicana y fue una persona importante en las guerras, en los litigios mexicanos de principios del siglo XX. Ese es Isaac de la Rocha. Tom Morello es hijo de Mary Morello, que es una profesora estadounidense de ascendencia italo-irlandesa, que además viajó por el mundo, por África, enseñando inglés y haciendo, digamos, mucha actividad de este tipo, donde conoció o se vinculó con un tal Ngete Nyoroge, creo que se pronuncia así, que era un diplomático keniata.
Mirá.
No sé si lo conoció allá o lo conoció en Estados Unidos, pero fue el primer embajador de Kenia en los Estados Unidos. Y el tío abuelo de Tom Morello, Jomo o Jomo Kenyatta, el apellido es Kenyatta, fue el primer presidente electo de Kenia.
Ah, mira vos.
Con lo cual está en la familia, sí, y en la sangre de ellos el involucrarse políticamente.
Claro.
Bueno.
Ahora sí, entiendo todo.
Sí. Igual el papá de Morello, cuando tenía 16 años, se radicó de vuelta en Kenia y Kenia. La vieja quedó sola con él. No fue una familia como tipo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, muy interesante. Bueno, fast forward, 1990, Los Ángeles, California.
Bien.
Morello venía tocando en una banda que se llamaba Lock Up y se desarma esta banda porque, bueno, se termina, no sé. Y durante el último periodo de la misma, el baterista había sido un sesionista llamado John Knox. Este señor, en 1991, lo persuade a Tim Comerford, el bajista, y Zac de la Rocha, que los conocía, a juntarse a zapar con Morello, porque decía, acá hay match ideológico y la búsqueda, ¿no? Entonces se juntan a zapar y el click es instantáneo. De la Rocha venía de una banda de hardcore punk llamada Inside Out, entonces la cosa de la protesta y la furia y el grito estaba presente. Casi inmediatamente Tom Morello lo contacta al baterista Brad Wilk, quien antes había audicionado sin éxito para su ex banda Lock Up,
sí,
y para una agrupación que tampoco le fue bien en la audición. Esa agrupación luego se llamaría Pearl Jam, así que hay como una cosita ahí también de la época. Bueno, la banda estaba armada, faltaba el nombre, y uno de los temas que Zac de la Rocha había escrito para Inside Out se llamaba Rage Against the Machine, y la agrupación dice, este es un buen nombre para nuestra banda.
Buen nombre de banda, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Entonces, tienen la agrupación completa, la formación, y antes de presentarse en vivo incluso, la banda graba su primer demo, ¿sí? Un demo tape que se llamó Rage Against the Machine, que también es conocido como The American Composite, o Composite, y se debe a que el arte de tapa, entre comillas, era como una especie de un cassette de under, así, autoproducido.
Sí.
Tenía 12 temas. Y el arte de tapa...
Ah, era un disco.
Claro. El arte de tapa eran recortes de periódicos financieros de Wall Street con los indicadores bursátiles compuestos, los composites.
Sí.
Y los recortes tenían los títulos, los titulares de cada sección... Y decía, no sé, New York Composite, esto Composite. Y bueno, y en el centro estaba uno que era American Composite, que era como el compuesto de todos los índices de todas las...
Claro.
De todos los stocks, de todas las bolsas. Y dentro del cassette, pegado encima de esa tapa, venía pegado un fósforo. Como para prenderlo fuego, ¿no? Rage Against the Machine. O sea, la postura política de la banda estaba muy definida desde muy temprano, como podemos ver.
Sí.
Voy a mandarles una foto de esto, de esta tapa, en el fan mail. Bueno, el cassette incluía, como dije, 12 temas, de los cuales 7 formarían parte del primer disco de la banda, mientras que 2 serían lanzados posteriormente como lado B y otros 3 nunca llegarían a ser editados. De este tape se editaron 5.000 copias y hoy es, obviamente, pieza de colección.
¿5.000 copias?
Sí.
Mira vos. Bastante para un demo.
Claro.
Que era. Lo sacaron así, lo empezaron a copiar y lo empezaron a distribuir. Bien. Lo mandaron a un montón de discográficas y de radios, como que se empezaron a mover muy. O sea, digo, se formaron en el 91. Para fin de año ya tenían el demo.
Che, perdóname, Tut. Ellos graban el demo. ¿Y ya venían con presentaciones en vivo?
No, grabaron antes de tocar.
Ah, qué jugado.
El demo lo terminan de editar en diciembre del 91. Y su primer presentación es el 23 de octubre del 91. Se graban el demo, se ponen a tocar mientras se está editando.
Se tenía mucha fe, evidentemente.
Sí, es que funcionaba. Los tipos se ponen a tocar en su primer concierto el 23 de octubre del 21, como dije, en la California State University, Northridge. Y nada, ya inmediatamente como que pega. Como que el momento, la época, era ahí.
Ellos lo veían.
Ellos lo veían, la gente reaccionaba. Viste, ya había pasado el prime time del metal y del rock pesado. Fíjate que ese año, un año antes, ya empezó a pegar Pantera, empezaron a pegar otro tipo de movidas.
Ya eran estilos alternativos del metal.
Lo que sí, pensando. Sí, era el próximo paso. Bueno, y ellos mezclaron la protesta y el hip hop y el rap con una base rockera tremenda. Y muy bien.
¿Y el grunge ya estaba o...?
Sí, sí.
¿Sí?
Al mismo tiempo, te diría.
Sí, casi. Es al mismo tiempo.
Por un poquito
tiempo.
Antes.
Claro, lo que pasa es que ellos fueron para otro lado. El grunge fue para el grunge, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains y esto. Y estos pibes, en lugar de irse hacia la depresión de Seattle, se fueron hacia el calor y la violencia de Los Ángeles.
Californiana, claro.
Claro. Más por la carga también, si querés, de que te decía antes, del background de ellos, ¿no? Y de su vinculación con las minorías latinas y afroamericanas.
Claro.
Digamos, había otro feeling ahí.
Sí.
Estaba todo mezclado ahí.
Estaba todo mezclado.
Un caldo de cultivo.
Claro. Bueno, el éxito no se demoró. Casi todos los shows eran a sala llena y con el público de la cabeza. Les van a mandar también un video de uno de los primeros shows que están tocando ahí con el público pegado al escenario y haciendo mosh y todo. O sea, no sé, estarían tocando para 200 personas. Y estaban todos de la cabeza, poco, todo mal. Como que había un hervidero tremendo.
Bien, bien.
Y bueno, como les contaba, el tape este empezó a circular por discográficas y radios. Muchas compañías mostraron interés y ellos finalmente firman con Epic porque les garantizó el control creativo completo que para ellos, como artistas de protesta y muy contestatarios y muy incorrectos,
era fundamental.
Claro. Ellos decían, no me toques ni un milímetro de la tapa, no me toques ni un milímetro de las letras, no me toques nada. Bueno.
Raro para la época.
Raro Epic, porque Epic era un sello muy multinacional y...
Sí.
Claro, pero había mucho interés de muchas bandas porque les estaba yendo muy bien en el circuito under. Ellos estaban tocando en el under de Los Ángeles y te digo, llenaban todas las salas. Y la industria estaba viendo qué pasaba después de Metallica o Guns N' Roses, ¿entendés?
Epic estaba haciendo números también.
Claro, y aparte, vos viste que en los Estados Unidos el rap es inmenso. O sea, quien nunca tuvo la chance de estar un rato allá y ver cómo es.
Es enorme.
La calle es. O sea, no hay dimensión para alguien que no conoce la cultura de allá para entender lo grande que es. O sea, pensamos que Bruce Springsteen es grande, sí es grande. El rap es más grande.
Claro.
Mucho más grande.
Sí, entonces, más bueno, popular.
Sí, pero muchísimo más grande. Bueno, y con este deal con Epic, la banda entra directamente a estudios a grabar su primer disco de larga duración, que es este que traje. Así que es el que vamos a escuchar.
La historia estaba recién empezada.
Es que se armaron en el 91, claro. En el 92 sacaron el disco. Ya está.
Perfecto.
Entonces, y lo grabaron, te digo, como era el tape que ya habían grabado, que lo volvieron a grabar y cambiaron algunos temas, nada más.
Claro.
Bueno, el disco que traje entonces se llama Rage Against the Machine, como la banda, ese epónimo.
Una pregunta, no sé si te hace tanto. ¿Está grabado en vivo en el estudio?
¿Sabes que no lo sé?
Parece.
No creo. Una sensación tan de vivo.
Sí, sí, es verdad.
Casi no debe tener la verdad.
No puede ser en vivo porque hay un par de artistas invitados y hay segundas voces y hay segundas guitarras.
Bueno, claro, pero digo, podés grabar la base, la banda puede grabar ellos tres y después le metes los overdubs de los invitados.
Bueno,
pero eso tiene un feeling de vivo muy fuerte.
Eso es muy posible y sí, es una banda que funciona muy bien en vivo, como ya vamos a ver después. Que nada, después del tercer disco básicamente se dedicaron a hacer giras y nada más. Pero bueno, me estoy adelantando. Sigo. El disco este es el primer disco de estudio, como ya dije. Fue grabado entre abril y mayo del 92, menos de un año después de armarse, en Sound City Studios, California, en Los Ángeles. Fue lanzado el 3 de noviembre de 1992 por Epic y fue producido por Garth Richardson y Rage Against the Machine.
Perfecto.
Los miembros de la banda en ese momento y para siempre en Rage son Zack de la Rocha en voz, Tom Morello en guitarra, Tim Cromerford en bajo y coros, Brad Wilk en batería y percusión. Y hay dos invitados, que son, bueno, Colobos lo conoces, a Maynard James Keenan, de Tool, Pussyfoot y Perfect Circle, y Stephen Perkins, de Jane's Addiction, para hacer la percusión adicional. Sí, hace la percusión adicional en Know Your Enemy. En ese tema están los dos. O sea, es el tema de los invitados. Know Your Enemy.
Bien.
¿Pausa profiláctica?
Sí, sí, porque tomé mucha soda.
Dale.
Pausa profiláctica. Gracias, Tut. Te quiero mucho. Fin de la pausa profiláctica. Y bueno, vamos a darle play entonces, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Ya vamos.
Vamos con el primer tema, se llama Bomb Track y empieza así.
Qué lindo bajo, ¿eh? ¿Cómo suena?
Suena, suena.
¿Cómo suena el bajo, la puta? ¿Cómo llena?
La verdad que viene muy bien el disco, ¿eh?
Sí, 10 segundos. Bueno. Rage Against the Machine.
Es un festival.
Potencia, sí, en tu
es
cara.
Es un festival de riff.
Sí. Riff. Todo riff. Todo riff.
No me molesta la voz. No me molesta la voz.
No puedo creerlo.
Me la rebanco.
Bueno. Ahora que empezó el disco... Como decía mi querido amigo.
¿Cuál es?
Ah, se fue el nombre. Bueno, el batero de. Bueno, I got another confession to make.
A ver.
No, tenés el sencillo de Bomb Track.
Tengo el EP de Bomb Track.
El EP, claro, es uno de los promos que salieron de EP, boludo, buenísimo.
Claro, 10 temas.
Tremendo.
Muy bien.
Este es el tema que hizo que me.
Claro.
Lo perdimos al bombo.
Bueno.
Bueno,
porque
me gusta.
Las malas lenguas a este tema lo llaman.
Vamos
a
disfrutar, vamos a disfrutar.
Sí. Lo llaman. Bueno, después les cuento. Es buenísimo, boludo.
A mí me parece buenísimo, pero está bueno. Me parece espectacular. Pero es un Red Hot Chili Peppers.
No,
un poquito mejor.
Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo.
No, boludo, Red Hot Chili Peppers, no me jodas.
No, es como
que
huevo,
vos tengas,
boludo,
un problema con Red Hot Chili Peppers es otra cosa.
Esto bueno, podría ser Red Hot Chili Peppers, pero con un par de pastillitas adentro.
Sí, claro, claro.
El estribillo, como pueden ver, dice porn, ¿no? Porn, porn, yes, you're gonna porn.
Ah, porn, dice.
No, dice burn, pero.
Ah, bueno.
Pero es como todo el mundo dice porn, porn.
Burn o porn.
Muy bueno esto,
¿eh? Sí.
Es imposible no mover la cabeza con este tema.
Bueno, es el hip hop ahí, ¿entendés? El riff que está ahí.
Está muy bien. Yo lo rebanco. Lo tenemos al Colo que se nos frizó.
Sí, estamos solo sin video con el Colo. Bueno, y acá Morello empieza a dejar ver lo que él hace.
Sí.
Es uno de estos guitarristas firma, ¿no? Como claro. Tiene su estilo.
Se nos está por terminar el tema, yo creo que vamos a tener que pausar porque lo perdimos al Colo.
Bien.
Estoy bien.
Ah, está. No,
está.
Estoy.
Muy bien. Y ahí bueno, menos mal. Sí, lamentablemente, para los que nos están viendo, al Colo lo tenemos que. O él tiene que en realidad no poner su video porque si no tenemos problemas de conexión.
Tengo una mala conexión acá en la zona.
Bien, ¿querías decir algo con respecto a este tema, Tut?
No, especial. Digo que el final es tremendo, violento, excelente, como casi todos los temas de ellos están pensados para sonar en vivo, es lo que decíamos hace un rato. Sí. No están pensados para la radio, no, están solamente, como decía, hay una cosa que es el mensaje, que es romperte la cabeza con una idea y en tu cara y para que suene en vivo.
Buen comienzo de álbum. Buen comienzo.
Es verdad que yo me acuerdo, yo no escuchaba mucho este estilo, pero en el 92 cuando salió este disco rompió todo, o sea, era como una bomba atómica que cayó en el medio de la música.
¿Y nadie se lo esperaba?
No había cosas que sonasen así. Pues sí, está bien, tiene esa onda con Chili Pepper de rapearlo un poquito con una base medio
funkeada. Funk.
Pero esto era tan heavy.
Claro,
que decías, puta, no, era algo nuevo.
Claro. Y te das cuenta que están enojados, nuevo, que hay mucha furia, hay mucha bronca atrás de esto. Y eso
y la letra fundamental, claro.
La letra fundamental. Bueno, lo que. Para pasar al tema 2, Killing in the Name, simplemente digo que es probablemente el tema más famoso de Rage Against the Machine.
Bien, vamos entonces para allá, para el segundo tema.
Este tema, una cosa que me encanta de este tema es que tiene 4 riffs distintos.
Bien, bueno, vamos a analizarlos entonces. Y ahí vamos. Excelente el bajo.
Viste que forma peculiar de construir una base, ¿no?
Sí.
Con ellos.
Muy bien, ¿eh?
Oh.
Viene muy bien el disco.
Es buenísimo.
Hasta ahora venís pifiando.
Sí, bueno. Bueno, acá la letra es muy muy potente, pero es muy monótona. Es una canción que tiene 8 frases nada más y se repiten.
Claro.
Para dejar bien claro el mensaje, digamos.
Sí. Hacen eso. Te lo meten y te lo meten.
Este que está sonando es el tercer riff del tema, está.
Es verdad.
Te chupa la concha.
No puedo parar, bro.
Esto a mí me gusta mucho. Me gusta, me lo rebanco.
O si no te quedó claro, te lo repite, ¿viste?
Sí. Tuvimos muchas opiniones cruzadas con nuestros oyentes. Gente que sí. Festejó mucho la llegada de este disco. Y gente que decía que es insoportable. Me llamó
y otros
mucho
que putearon.
Otros que putearon, exactamente.
Es que tiene eso, Rage. ¿Es amor total o odio total?
Y encuentro muchas similitudes con lo que pasó con Faith No More. Salvando las distancias. Sí. Pero tiene similitudes.
La reacción,
sí, exactamente.
Ellos buscan eso, buscan movilizarte mucho. Bueno, la letra está hablando obviamente de una crítica a la brutalidad de estatal y policial contra las minorías y los vínculos del poder y la policía y la fuerza pública con el Ku Klux Klan.
Ah, mira.
Porque habla de los mismos que matan y justifican esas muertes son los mismos que queman cruces.
Claro.
Tremendo.
Y escuché mucha gente que pensaba que a mí me iba a alterar mucho la voz del cantante.
¿Y la verdad que eso?
Sí.
No.
Con las voces que solés traer vos, angelicales.
No, pero esto me lo rebanco. Me parece muy bueno. Va. Muy bueno. Hay un par de momentos que sí jode un poquito.
No, pero ¿sabes? Transmite perfecto el mensaje,
sí,
con ese tono.
Este tema
te la está escupiendo la letra.
Y lo que tiene es que es vigente hoy este tema, ¿entendés? Con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. De hecho, sí. Rage volvió a ser uno de los top artists.
Bien. Bueno, el solo rey del Wami.
¿Cómo es el Wami? Contame un poquito, porque yo. ¿Qué es el imán? ¿El Wami?
El Wami, no, Wami es un pedal.
Ajá.
Que armó, hizo Digitech a fines de los 80. Sí. Básicamente se llama Wami, en verdad, el Wami es la palanca que tiene las guitarras.
Ajá.
Este se llamó Wami Pedal porque era un pedal que intentaba imitar en lo que generabas con una palanca.
Ah, mira vos.
Entonces, tiene
escuchemos la explosión, chicos. Dale. Los pogos en los que he estado con este tema. Genial. Obviamente esta era la parte que no salía en radio, porque claro, aquí uno no
era políticamente correcto decir.
Pero una vez a la BBC se le escapó y se comió una multa.
Motherfucker.
¿Vos ves un tal en vivo de ellos? Los vi por video, eran destrozados.
Sí.
Y sí, mucha adrenalina, mucho desgaste. Grito.
Sí. Bueno, quería terminar cerrarlo del tema del Wami. Es un efecto que después lo empezó a usar un montón. Sé que en el metal se usa muchísimo.
Sí, pero se usa mucho la palanca directamente.
Sí, no, pero muchos guitarristas adoptaron. De hecho, uno de los guitarristas que más Wami usaba, sé que es Dimebag Darrell.
Claro, bueno, sí.
El pedal este, que era parte del sonido. El Tom Morello, todo su sonido está armado alrededor de este pedal.
Sí, que aparte
Morello
es el dios de, claro, de los pedales y de los efectos, sí, como podrás sí escuchar.
Exacto. Y otro que usa mucho Wami es The Edge, fuera del metal.
Bueno, sí, pero ese pie me importa muy poco a mí.
Sí, pero para muchos millones de pibes en el mundo influyó mucho a la hora de agarrar una guitarra. Yo eso siempre lo respeto.
¿Vale? Es posible.
En cualquier género.
Sí, es cierto.
Pero bueno, estamos con Rage. Vamos con Rage.
Vamos con el tercer tema entonces.
Sí.
Take the Power Back. Y empieza así.
¿Viste cómo juega con el audio este pibe? Hace cosas muy raras, Morello. En vivo.
Oh. ¿Cómo suena el bajo? La madre.
Me gustan mucho los efectos que hace con la guitarra. Aunque no te guste tú. Es eso, boludo. Te duele mucho. Pero bueno, tenés que bancártela, viejo.
Protesto.
Igual son casi contemporáneos.
Sí, sí, boludo.
Parece eso, ¿no?
Sí, yo soy de Rage.
Muy buenos riffs tiene, boludo. Muy bien.
La letra es tanto, boludo. Es no, tanto la letra.
No presté atención a ninguna letra. Ninguna.
Es un placer escuchar esto leyendo la letra, man.
Claro.
¿De qué habla?
En algunos temas ya la música es el medio, no el fin.
Claro.
Bueno, este tema en particular, la cultura hegemónica, esto de básicamente critica que no puede ser que apoyemos solo la cultura occidental blanca y que sea lo único a perseguir o lo único a fomentar, como diciendo, tenemos que retomar y recuperar el poder de ser la cultura que hemos perdido, ¿no?
Sí. Yo focalicé mucho el laburo del bajo acá. Me encanta cómo suena. Sí.
Bueno, por ahí eso es lo que más te lleva a Red Hot Chili Peppers.
Claro, puede ser. Sí, es una base muy, muy funky.
Ahí está la línea más. Más une a los dos. Muy funky.
La guitarra claro. También, ¿viste? Hace muchas cosas, pero tiene esa base funky.
Lindo solo ese de Tom. In front of the class,
but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies. Muy bien, muy bien.
Y acá está hablando de eso, de cómo el sistema educativo te mete la cultura y el relato oficial de lo que pasó en la historia. Y es como ellos dicen, no es así, no es así. Es al revés.
Estos son los pasajes chili peperianos.
Sí, está repleto. Y a mí me gusta Red Hot Chili Peppers, ¿eh?
A mí me gustan algunas cosas.
Sí, obviamente, me gusta todo. Los vi en vivo, me parecieron malísimos.
Oh, sí, qué cosa.
Aburridísimo.
Qué mal en vivo.
Con Reyes eso no pasa, lo ves en vivo y
no,
es
por eso.
Seguramente.
Seguramente, estos transmiten esa energía que tienen. Este está muy bueno también. ¿Sabes a qué me hace acordar mucho, por momentos, a Pez?
¿A qué? Okay. Bueno, el pasado no. Hardcore punk, ¿no? Tal vez.
¿A quién te hace acordar?
A Pez.
Ah,
acá, el grupo local, argentino. El de Ariel Milimal.
Deben haber escuchado mucho.
Sí.
Lo que sí tiene que... Usa los mismos recursos todo el tiempo en todo el disco. Vos sabés que estas partes que quedan frenaditas van a explotar.
Sí, claro.
Estás esperando.
Pero tiene mucha onda, ¿eh?
Lástima que no se me ve el video, pero no puedo parar de mover la cabeza.
Bueno, vamos al cuarto tema.
Dale.
Settle for Nothing. Y empieza así.
Esto es lo más parecido a una balada que puede tener este disco.
Y es lo más parecido a una canción con estructura estándar.
Sí.
¿Este disco salió en vinilo o ya CD?
Creo que sí, ¿no? Todo en vinilo, pero la tirada original fue en CD, yo lo tuve en CD.
Claro, en la época del CD ya, 92.
Ah, 52 minutos dura encima.
No, igual ya había vinilos de 60.
Sí, ya esa época.
Sí. Existence mundane. I got a nine, a sign, a set, and now I got a name. Read my writing on the wall. No one's here to catch me. Ángel, es casi crimsoniano.
Sí. Ah, igual, acá ya me empezó a joder un poco la voz.
Sí. Aguantaste bastante, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es gritado al pedo. Ya no te creo mucho.
No es al pedo, man.
Nah, sí, boludo.
Hay furia, ya.
Furia.
Lo que sí tiene es que hay mucho contraste entre lo lento y lo violento acá.
Sí. Este se me hizo más chicloso este tema.
Bueno, una cosa que tiene es que este disco y todos los discos de Rage que empiezan muy arriba, muy, muy fuerte, mucha onda, y van cayendo.
Sí.
Todos los discos de Rage tienen el mismo problema, si querés, o cuestión, no sé.
Y que quizá...
Perdón,
que digo, que quizá con menos minutos de música hubiese sido más contundente.
Sí, también la época te demandaba meter 50 minutos.
Claro. ¿Qué decías, Colo?
Lo que noté es que, por ejemplo, de los 10 temas, 7 dura más de 5 minutos.
Sí,
de
sí
es verdad. De los 10 temas, 7 dura más.
Sí.
Y hay uno que dura 6 minutos.
Demasiado.
Sí.
Dura 6, no me molesta que dure 6.
Wake Up.
Y hay, sí, hay temas que son largos, más largos de lo que deberían, sí. El disco más largo de lo que debería puede ser.
Otros lo necesitan. Yo no hablaba de Wake Up, yo hablaba del último.
Esto es muy lindo, este pasaje.
Raro, distinto.
Pero tiene estas cosas que te sorprende. Es decir, es un tema que, está bien, no venía muy espectacular como los anteriores. Bajan varios cambios, te diría. Pero viene con estas guitarritas. ¿Escuchás esa escala rara que está usando?
Sí. No, y aparte que la formación jazzera, hay mucha destreza musical atrás de esto. No es como alguien que no sabe tocar y se pone ese quilombo.
No, lógico, lógico.
Instrumentistas muy buenos.
Pero me rompe un poco los huevos, viste, toda esa parsimonia para... Lo hacen muy largo.
Bueno, pará, justo vos me vas a decir eso a mí.
No, bueno, boludo, pero estamos hablando de hip hop en teoría. El rock progresivo es la característica.
Lo que tiene este tema es que repite mucho la estructura, sí, ¿no? Es como son dos partes que se alternan.
Claro. ¿Qué? ¿Pasemos al que sigue?
Por mí sí.
Bueno, vamos con Bullet in the Head. O Bullet. Vamos, ahí va. No va. Sí, va. Vino Tony Levy.
Perfuera el oído.
El acorde de con dedos. Y esa guitarra es espectacular.
¿Esa es una guitarra?
Sí, toca solo con guitarra, pedales y efectos.
Buenísimo, me encanta.
No hay otros instrumentos acá.
Qué enfermo.
Creo que lo ponen en los discos.
Ah, sí.
Pero cosas que él hace a veces. No sé si acá está haciendo eso. A veces él desenchufa el plug y lo usa de slide.
Ah, mira.
O acopla con la mano, ¿entendés? Hace cosas raras él.
Muy bueno, ¿eh?
Este riff me suena algo y no sé a qué, boludo.
Sí, a mí también.
Pero lo tengo ahí. Lo que quería comentar, en el disco hay una frasecita que dice: no se usaron, en la grabación, sí, de este disco no se usaron ni samples, ni teclados, ni sintetizadores.
Sí.
La gran Queen.
Iba a decir con el arte de tapa, pero básicamente todo esto está hecho con esos cuatro instrumentos.
Algo como que ponía Queen, no sintetizadores.
Claro. Algo que estábamos contando con Tut, antes que vos te unieras a la conversación, Colo, es que trajimos tres discos, sí, de diferentes décadas, nuevamente.
Sí, es verdad. 70-80-90.
De casualidad. Bueno, este dura 5 minutos 07. ¿Hay algo más que yo no tengo notado?
No, lo que te iba a decir es que el tema este, porque después lo voy a mencionar en una de los datos falopa, anécdotas, etcétera, es que este tema es una crítica muy fuerte a los medios y a la manipulación mediática en la opinión pública.
Ajá.
Porque uno escucha la letra y el título es tipo un tiro en la cabeza, ¿no? Y uno diría, bueno, es algo de gangsters y mafia. No, porque el estribo dice, si escuchas ahora... Víctimas del tiroteo de dentro de la casa. Entonces como que en realidad la tele te está disparando y te clava una bala en el cerebro.
¿Qué es la información? O la desinformación.
Ellos te dicen saltá y vos decís cuán alto.
Claro.
Muy bueno, bueno. Y acá este es espectacular.
El recurso es básicamente siempre el mismo, pero yo sigo comprando.
Sí, sí, sí. A mí me gusta, ¿eh? Repito, vamos por la mitad del disco y hasta ahora me parece que tú te equivocas.
Lo mismo, pero el bajo solo. El bajo es todo, boludo.
Todo dedo.
Todo dedo. ¿Pasemos al siguiente?
Dale.
Know Your Enemy.
Un buen consejo.
Sí. Muy bueno, ¿eh?
Este tema, si escuchás la letra, algo que pasa mucho es que en las distintas estrofas usa las mismas frases, pero les cambia el orden y parecen distintas y queda muy bien.
Ajá.
Distinto, sentido.
Sí.
La base es espectacular.
La base es espectacular.
Es espectacular, me encantó.
Está buena.
La voz molesta. Esa subidita del taranana, es muy Las Calles de San Francisco o Basurero de Los Ángeles.
Es buenísimo, boludo. Como empieza la segunda estrofa, es tipo, tiene una frase que es fight the war, fuck the norm. La guerra que vale la pena es contra la norma.
Qué loco, boludo. O sea que no, yo no presto atención a las letras. Un grave defecto que tengo. El único defecto que tengo.
No, seamos honestos. Hay discos que no hace falta prestar la atención a las letras.
Claro. No, pero te digo, por ejemplo, Misplaced Childhood de Marillion. Nunca me puse a leer las letras. Y vos decís, me estoy perdiendo la mitad del disco.
Pasa que... si lo pensás, esto está muy bueno, este Mellow Down. Pero digo, si lo pensás, las letras, por ahí en una cosa más artística, más como de ficción o de historia, fantasía.
Poética,
qué sé yo. Acá es esto lo que están queriendo decir.
Claro, claro, claro.
El alma del tema está en la letra.
Claro. Son todos statements.
Son todos statements.
Claro.
We'll be right back.
el famoso Whammy, ¿no?
Sí,
ahora,
señor.
Ahora ya lo conozco.
Este es, el Whammy tiene varios efectos. Este es un armonizador.
Claro.
El trabajo del bajo es una locura también.
Sí, sí, sí.
Parece un órgano.
Claro. Y eso podría ser el final, pero no.
Falso final.
El bajo te rompe los auriculares.
Muy buena la base, muy buena. Me encanta la línea melódica. ¿Quién componía Tuto acá?
Todos.
Todos.
La música la hacía Morelo con el bajista y le daban el tema entero.
Acá viene lo peor del disco.
Sí. Es buenísimo.
No. Matate.
No, man, si lees la letra es perfecta.
No, dame un arma y chao.
Es lo mejor, boludo.
Callate, callate. Vamos con Wake Up.
Déjalo, no entienden esta gente, pero.
Este está buenísimo.
Este es el tema cashmirero.
Sí.
Sí, cashmir, obvio.
Hay que meterlo cada tanto a cashmir.
Y es tal vez el que tiene el sonido más noventas de todo el disco.
Sí, es verdad, es verdad. Es el tema prog este, 6 minutos. Ah, hay uno más.
A la que bases que tiraban estos pibes, man.
No, muy groso, boludo, muy bueno.
Muy groso, boludo. Y fíjate que para lo que es rock pesado, es una banda que va lento, va despacio.
Sí.
No necesita velocidad.
Muy Red Hot esto, ¿eh?
Al revés, yo te diría.
¿Por qué? ¿Quién vino primero?
No sé, pero esto es mejor.
No sé, boludo. Los dos californianos.
Bueno, van a ver que en la letra mencionan a Martin Luther King y a Malcolm X. ¿Se imaginan por qué? Ahora esto, Charles.
Ahí está. Ahí lo dijo.
Y bueno, básicamente sí, menciona a Martin Luther King y a Malcolm X. Y cuando los menciona, dice algo más y después repite la misma frase que la dijo antes y la voy a decir después, que es: "They took the power to the have-nots and then came the shot". Es, le dio el poder o devolvió el poder a los que lo perdieron y después vino el disparo.
Y después vino el disparo, sí. Poderoso que es cuando corta la base y queda la voz sola. Sí. Es un recurso tan sencillo, pero queda muy bueno.
Queda muy bien, claro. Más en el rap, ¿no? Que es...
Claro.
Qué manera de meter efecto este pibe, boludo.
Sí, la verdad que maneja muy bien, ¿eh? ¿Y esto en vivo lo podía hacer?
Sí. Eso es algo increíble de Morelo, que vos lo ves en vivo y todo lo que está sonando acá lo hace sonar. Quizás lo que no escuchás es
una locura verlo en vivo.
Hay temas que tienen arreglos de como una guitarra atrás haciendo un mini efectito, un arreglito. Eso no está en vivo.
No, pero lo que me llama la atención es que mientras hacía ese efectito del con el ¿cómo se llamaba?
El whammy.
De fondo hay un acorde que se queda con una especie de sustain. Por eso me llama la atención. ¿Cómo lo llenarán? ¿Lo llenarán con el bajo, quizás?
Puede ser. Bueno. Y ahora hace esto y cambia a doble tempo. Y lo que van a escuchar en el fondo es a Zack de la Rocha muy bajito, como diciendo toda una serie de frases. Y ahora les cuento qué es eso.
Ahora son 6 minutos, pero no cansa, ¿te diste cuenta? Se banca.
Bueno, acordes. Esto que están escuchando, atrás, es a Zack de la Rocha recitando un memo interno del FBI que se filtró, donde describe una estrategia del FBI, que fue una movida clandestina, para afrontar y atacar y destruir el movimiento social de protesta afroamericanos. Se hoy hay toda una investigación sobre eso.
A ver.
Voy a mandar un par de artículos sobre eso, es muy interesante.
¿Este chico que está cantando en los otros discos es igual?
Sí, siempre hacen esto.
Siempre
en
grita.
Todos sus discos, en toda su arte.
Está bueno para despertador esta.
Sí, ¿no?
Despertador de ringtone, ¿viste?
Sí.
Y ahí nos acercamos al final.
Sí, tema 8.
Pasamos al octavo tema. Se llama Fistfuls of Steel. Y empieza.
Adelanto, para mí es el más flojo del disco. Que me da hasta.
Parece el nombre de una película de Bruce Lee.
Mal.
Sí, es verdad.
Parece un tema de Emerson, Lake and Palmer.
Ya vamos a hablar.
A mí este es el momento en que el disco se me hace un poco, bueno,
cuesta arriba.
Y te lo digo como fan, ¿eh? Es como la segunda mitad de los discos de Rage, por lo general. Este para mí es el mejor disco de ellos. Por eso lo traje.
Sí. Bien.
Pero a los otros dos les pasa esto. A partir del tema 6 ya es como, bueno... Bueno.
Lo que tiene este tema, este disco es el último tema.
Sí.
Está estratégicamente puesto ahí.
Sí. Que aparte fue sencillo también. Tuvo 4 sencillos este tema y el último, Freedom, fue uno. Este tema para mí, hasta el minuto 3:45 es un embole.
¿Quieres que adelante?
Como quieran ustedes, pero...
Dale, a ver.
Es como es esto, o sea, repite mucho esto.
Es el único tema donde no hice ninguna anotación.
Vamos a adelantar un poquito.
Para mí acá se pone bueno.
Sí, está muy bueno. Qué bueno ese efecto, ¿eh? Está serruchando.
Está limpiando, ¿viste? Cerrar, pulir.
Bueno. Vuelve
con un grito de esos de la Rocha.
¿Sabes qué viene? Inevitable.
Cierra así.
¿Vamos con el tema 9?
Escuchemos el final, que es como medio raro.
A ver.
Final prog.
Clavó la nota ahí.
Bueno, dale, vamos con el 9.
Vamos con el 9.
Fíjate cómo lo lleva el bajo, ¿eh?
Muy bueno.
Arranca distinto igual, ¿eh?
¿Cómo? Colón?
Arranca distinto.
Sí.
A los otros. Ahora no.
Y acá vuelve a repetir la frase esta, fight the war, fuck the norm. Es como, es una cosa que ellos repiten mucho en su historia.
De este tema lo que me gustó es el solo con armonizador, que está a los 2.04.
Sí.
Me hizo acordar al solo, perdón, voy a ir un programa viejo, del primer tema del disco de FTC, Garden of Earthly Delights, que cierra con un solo con armonizador.
Ah, sí.
Muy similar.
¿Qué minuto está eso?
2.04.
Adelantando un toco.
Sí. Muy jazzero. Fíjate que el bajo hace la misma, el mismo jeite, ¿no?
Correcto. Claro. Puede estar armonizando con unas sexta o con una.
Sí, ¿no? Es un acorde raro.
Una cuarta.
Es una armonización rara.
Genera esta cosa medio disonante que queda hermosa.
Claro.
Sí. Era meter un cambio de púa, salto de púa.
Yo acá me aburro.
Ah, y lo hacen crecer para terminarlo. Pero viste como que repiten esa estrategia de...
Sí.
Un riff de escala.
Igual son unos músicos del carajo, ¿eh?
Sí.
Y definitivamente son para ver en vivo.
Sí.
Es una banda para ver en vivo, definitivamente. Bueno, si querés, andate hasta 4.50, que es el último estribillo, o un poco más, que la viola mete un arreglo que creo que le da un nuevo aire. Está muy bueno. La guitarra atrás, está bueno eso.
Para mí suena todo igual, pero bueno, si vos lo decís.
No, esa guitarra que está sonando atrás está buena. Sí.
Y llegamos al último tema.
Sí.
Freedom.
tema de William Wallace.
¡Freedom! El tema más largo del disco.
Esos detalles, ¿viste ese sonidito sí. acoplado? Espectacular. Gran trabajo el baterista también, ¿eh?
Sí, mucho cambio de ritmo.
Es muy loco cómo entra al estribillo, porque es como que construyen, hacen como un segundo de silencio. Zack de la Rocha dice muy bajito: "Anger is a gift", o sea, el enojo es un regalo, y se va a la mierda. Pues vuelve con...
A ver, no me acuerdo de eso.
En el 1.43. A o poner un poquito antes.
Las futuras, dos veces lo hace.
Sí. Bueno, ahí. Eso que pusiste justo en el silencio.
Pero era lindo la parte anterior del silencio por.
Ahí viene, viene.
La percusión que mete. Eso.
Eso.
Este riff siempre me hizo acordar al riff de Even Flow de Pearl Jam.
Es Even Flow. Es igual.
Muy parecido. Son de la misma época, igual, pero.
Sí, es re Even Flow eso.
Sí. Even Flow.
Este es un tema. Sí.
Bueno, solo muy lindo. Tema
me encanta. A una de las partes tranqui no te puedes quedar quieto.
Y bueno, y así se va yendo el disco, ¿no?
Muy bien, Tut.
Y tenés la parte del final. Que arranca los 4-14 después de la segunda vez que repiten el riff and flow, que viene la parte del freedom.
Sí.
Ahora repite lo mismo que hizo estructuralmente.
Sí. Escucha esto. Acá.
Terminó el tema.
Claro. Falso final número 2.
Sí. Apareció el colo.
No podía no.
Sí. Mucha furia.
Insoportable.
Y termina ahí, falopa, acople, ruido.
Muy buen final,
Final de recital.
Muy buen final.
Dejaste los instrumentos ahí tirados.
Final de recital.
Claro, final de recital.
Muy bien, eso lo banco. Pero el final es insoportable.
Bien. Bueno, el disco.
¿Qué vamos a hablar? La tapa del disco, obviamente.
Hablemos de la tapa del disco.
Gloriosa tapa de disco.
Gloriosa tapa del disco. Es una fotografía.
Famosísima.
Muy famosa.
Recorte de una fotografía tomada el 10 de junio de 1963 por Malcolm Brown. Un corresponsal de Associated Press en Vietnam. En la misma puede verse un monje budista vietnamita llamado Thich Quang, o algo así, no lo sé pronunciar bien, autoinmolándose en forma de protesta contra el, en ese momento, presidente vietnamita Ngo Dinh Diem, por su persecución asesina contra la religión budista. Y les doy un poquito de contexto. A fines de los 50, en un país con entre el 70 y el 90% de población budista, el presidente Diem formaba parte de una pequeña pero poderosa minoría católica. Diem, habiendo sido parte del ejército en un puesto jerárquico, promovió el ascenso de católicos dentro del mismo, lo que causó que muchos otros oficiales que buscaban ascender se convirtiesen al catolicismo. Y asimismo, muchos sacerdotes católicos tenían sus propios ejércitos privados, porque tenían amigos en el ejército. Y existían registros de conversiones forzosas, saqueos, ataques armados a templos budistas y a pueblos del interior, que eran todos budistas. Muchos pueblos o se convirtieron al catolicismo a la fuerza para no sufrir la violencia estatal, o quienes se resistían se vieron obligados a emigrar a otras tierras. Básicamente los sacaban.
Volvió Isabel.
Sí, los pueblos claro. Pero esos pueblos migrados, esas tierras, se las cedían a la Iglesia Católica en pertenencia. Y en esos años la Iglesia Católica se convirtió en el mayor poseedor de tierras en Vietnam. Y ajá, tenía beneficios impositivos, no pagaba impuestos de nada. El descontento de la población era enorme y la gota que derramó el vaso ocurrió en mayo del 63, cuando el gobierno prohibió la bandera budista en Vesak, que es una festividad budista que conmemora el nacimiento de Gautama Buda. La respuesta del pueblo fue una marcha en protesta contra el gobierno que terminó en una feroz represión estatal en la que el ejército disparó sobre los manifestantes matando 9 personas. El presidente Diem negó su responsabilidad y culpó al Viet Cong por los disturbios, lo cual llevó a más protestas y descontento social. La foto en cuestión dio la vuelta al mundo y conmovió a todo Occidente. Recordemos que era una época donde no había internet, entonces una imagen así era muy fuerte, que ya es fuerte de por sí, pero hoy en día ves tanta gilada que bueno, no sé. Claro.
No, hoy vos ves esta foto, boludo. No
te claro, ya hoy es fuerte, imagínate en el 63.
Claro.
Y los Estados Unidos, la foto tuvo tal impacto que forzó a John Kennedy a retirar el apoyo que Estados Unidos le daba al Diem. Y la situación complicó aún más la relación que existía entre Estados Unidos y Vietnam, y esa disonancia fue escalando progresivamente hasta que estalló la guerra en el 64. Así que, en cierta forma, a nivel mediático, por lo menos, esta foto es responsable de ese estallido. Nada, y bueno, iba a contar lo que decía el Colo de que en la portada en el inlay del disco se puede leer que no samples, keyboard or synthesizers were used in the making of this recording, o sea que no se usaron teclados ni nada, para que entiendas que estás escuchando una guitarra con efectos.
Bien.
Eso. Les cuento un poco qué pasó después.
¿Qué pasó después?
Perfecto. Por favor, por quemarlo.
No, todo bien. Mejor. Pero digo, bueno, el disco fue un éxito rotundo. Primer disco, con un año de formación de la banda, puesto 45 de Billboard. Certificado triple platino, con más de 3 millones de copias vendidas en Estados Unidos solamente.
Wow.
El éxito se debió en gran parte por la rotación que tuvo Killing in the Name en las radios. Tema al que obviamente le cortaban toda la parte de Fuck You, aunque como conté, la BBC una vez se le pasó y la cagó. Pero bueno, la banda se embarcó inmediatamente en una gira mundial que duró casi 2 años. Se ríe el color. Que primero la primera pata europea le hicieron de soporte de Suicidal Tendencies, pero después siguieron solos siendo headliners. Uno de los highlights de esta gira es que en el Lollapalooza del 93 los miembros de la banda salieron a escena desnudos.
Ah, me acuerdo.
Con la boca tapada con cinta. Y tenían pintada la sigla PMRC, que es la Parents Music Resource Center, que es la organización de nuestra amiga Tipper Gore. Y fue básicamente el señal de protesta contra el sello de Parental Advisory. Y ese día la banda no tocó, sino que estuvo durante todo su espacio musical parados, en bolas, con eso, con los instrumentos haciendo acople. Esa fue su protesta.
O sea, casi hicieron un cover de Metal Machine Music de Lou Reed.
Exactamente. Es un buen dato, no lo había pensado, pero sí.
Es verdad.
Tributo a Lou Reed.
Claro. Exacto. Pero bueno, después de la gira la banda se tomó un merecido descanso para volver a las bateas el 16 de abril con su segundo disco estudio llamado Evil Empire. El mismo debutó en el número 1 de Billboard.
Lógico.
Tremendo. Y también llegó a triple platino. Ahí lo tiene, el Colo lo está mostrando en pantalla. Mira, no te tenía tan fanático de Rage. Esa. Así que creo que fracasé en nuestra
no temática. me importa.
Bueno, el disco también fue triple platino. en los Estados Unidos, y a pesar de que incluye algunos temazos como People of the Sun o Bulls and Parade, a mí me parece el disco más flojo de ellos, a mí.
Es verdad.
O sea, no es malo, pero son 3-4 temas que están buenísimos y después cae. La popularidad de la banda obviamente acompañó a las controversias que causaban sus performances, ¿no? Sin ir más lejos, en 1996, la banda se presentó en el show Saturday Night Live, que todos deben conocer de nombre al menos, en donde iban a tocar los temas Bulls on Parade, del disco este, y Bullet in the Head, el que es contra los medios. Durante los ensayos, jueves y viernes, porque acordémonos que Saturday Night Live es en vivo el sábado.
Claro.
A la noche. Durante los ensayos de jueves y viernes hubo problemas porque la banda tenía como parte de su set colgar banderas estadounidenses invertidas, o sea, con el recuadro de abajo. Que es una forma de protesta indicando que la democracia estadounidense está invertida cuando solo podés elegir entre dos candidatos de dos élites que no representan al pueblo. Y sumémosle a eso dos cosas. 1996 era año electoral, o sea, estaba en discusión, y el anfitrión de esa noche era nada menos que Steve Forbes, de la revista Forbes.
Ah, sí, sí, sí.
Que
sí,
además
sí.
Era candidato presidencial republicano. Entonces, claro. Como que estaban criticando todo. Bueno, en los ensayos les hicieron sacar las banderas. Y los tipos hicieron los boludos y la tocaron sin eso. En los ensayos. Y aparte le sugirieron no tocar Bullet in the Head, sino cambiar de tema, porque era una crítica a los medios y la manipulación mediática de la opinión pública sobre el rol de Estados Unidos en la guerra del Golfo. Que, by the way, o por cierto, NBC, que es la cadena que saca Saturday Night Live, el dueño de NBC es General Electric. Y General Electric fue uno de los fabricantes principales en los aviones que se usaron para la guerra. Con lo cual está todo el interés metido ahí. Todo mal.
Todo está linkeado.
La cosa es que durante la transmisión en vivo, 20 segundos antes de tocar, cuando le dicen, bueno, en 20 salen, 19, 18, en ese momento los plomos cuelgan las banderas.
Confabulados.
Sí. Y 5 segundos antes, la crew de Saturday Night Live la saca. Entonces tocan el tema, Bulls on Parade, y cuando termina el tema, bueno, pausa, ¿no? Porque después tocamos en el cierre, tocamos el otro. En ese momento, la productora del programa, Marcy Klein, que es la hija de Calvin Klein, el de los calzones, sí. Para que tengas una idea de que son todos amigos, toda la elite blanca de Estados Unidos ahí metida, invita a la banda a retirarse del edificio. Tim Cromerford, el bajista, se enojó al punto que agarró una de las banderas, la rompió en pedazos, corrió hacia el backstage donde estaba Steve Forbes con su séquito y se la revolea. El tipo, a ver, multimillonario, candidato a presidente republicano, aparece el servicio secreto de Estados Unidos, lo agarra a Tim Cromerford, se lo empiezan a llevar, algunos se lo llevan, otros se logran ir del edificio y otros miembros de la crew se esconden adentro del edificio hasta que se termine todo el quilombo.
Muy bueno.
Sí, bueno. Gira mediante, la banda vuelve a estudios en el 99 para sacar su tercer disco, The Battle of Los Angeles, que es el último, para quienes nos gusta Rage, el último disco de ellos, porque tuvieron uno más, pero es todo de covers. El disco este, Battle of Los Angeles, también debutó en número 1 de Billboard, vendiendo 450.000 copias en una semana.
Wow,
y certificando doble platino.
Esperaban un poquito el disco.
Claro. Estamos hablando del año, fines del 99 y año 2000, estamos hablando de MTV Video, bla. Bueno, vamos a grabar el video. Y se dio una situación conocida como Rage Against Wall Street. Que estaban haciendo la filmación del video Sleep Now in the Fire, que es creo que el tema con el que abre. No sé si ese o Testify. No, abre con Sleep Now in the Fire el disco. Y el video iba a estar frente a la Bolsa de Valores de Nueva York. El director del video era nada menos que Michael Moore, que
bien, claro.
Por lo menos yo conocí con Bowling for Columbine.
Sí.
Y la cosa es que Michael Moore había conseguido el permiso para filmar en los peldaños de la Federal Hall National Memorial, que es un edificio muy antiguo que está ahí en Wall Street, no es la Bolsa de Valores, está como ahí al ladito. Pero no podían grabar en la vereda, no podían, solo en los peldaños. No tenía permiso para hacer ruidos fuertes, ni permiso para estacionar los camiones de los equipos, ¿viste?
Además es una calle bien angosta, es un quilombo.
En el centro de Nueva York, olvídate. Claro, sí. Imposible. Bueno, Morello cuenta que Moore les dijo, no importa lo que pase, no paren de tocar. Entonces, se ponen a tocar y hacen seis veces el tema. ¿No? Y a la mitad de la toma 6 o 7, había ya mucha gente mirando el show, entre comillas, cae la policía, se empieza a pudrir, Y en ese momento Moore les grita Take the Stock Exchange. Tipo así, Take the Stock Exchange en el micrófono. Sí. Y las 200 personas que había y la banda se meten corriendo a la bolsa de valores de Nueva York. Se pudre todo, la seguridad. Cierran y bajan las persianas y se cancela el día de trading. Claro. Entonces Rage Against the Machine detuvo la máquina financiera estadounidense por una tarde.
¿Está filmado eso?
Sí, en el video se ve.
Ah, ¿está en el video?
Oh. En el video se ve una parte y después no se debe haber capturado, la verdad, encontré. Tiene que haber fit de eso.
Debe estar.
Bueno, ya, obviamente el video. Ya, obviamente el video fue un hit.
Claro. Lo quiero ver ya. Ya
está buenísimo. Ahora, en septiembre de ese año, llegan los MTV Video Awards, ¿no? Donde los premios a los videos. Y a pesar, la banda está invitada a tocar un Testify en el show, no sé qué. Y el premio al mejor video se lo dan a Limp Bizkit. Obviamente, Comerford dijo, si le dan este premio a Limp Bizkit, le cuenta a Morello y a De La Rocha, yo me voy a subir al andamiaje y voy a hacer quilombo. Los tipos le dicen, no seas boludo, tipo, te vas a matar, vamos a hacer quilombo. O sea, tampoco la boludez, ¿no? Nos chupan huevos el premio este. Bueno, básicamente lo hizo, se carajeó con el de Limp Bizkit, está grabado esto, después se lo voy a mandar por el mail. Y Comerford y el guardaespaldas se comieron una noche en prisión. Pero bueno, esa situación fue lo que hizo que De La Rocha se harte y dé el portazo, y se fue. El 18 de octubre de ese año, que fue un mes después de eso, anunció su salida de la banda, porque si bien el hecho fue el disparador, De La Rocha ya venía con otra cabeza creativa, él decía que el éxito de la banda los había distanciado de sus objetivos artísticos y políticos, y él quería hacer más activismo y menos fama, ¿no? Menos mainstream. Pero bueno, la banda entonces se desarma el 18 de octubre del 2000, y el 5 de diciembre sale a la venta el último disco de estudio, que es un disco de covers, que se llama Renegades, que lo habían grabado antes, y llegó al puesto 14 de Billboard, certificó platino, fue un éxito, pero muchos lo consideramos un disco como extra, como póstumo, que es como sí. Como el Spaghetti.
Es medio cortito.
Sí, sí. Y es como un disco de covers.
¿Y qué hace? ¿Covers de qué bandas?
Y de MC5, de todas sus influencias, digamos. Ok. Hay mucha cosa.
Tiene los 80, principios de los 90.
Influencias.
Sí, y anterior no, también.
MC5 es de fines de los 60, principios de los 70. Uh-huh. Más o menos.
Por eso.
No conozco MC5.
Y es una de los...
No, es una proto-punk.
Proto-punk, sí. Ah, ok. Junto con The Stooges, ponele.
Okay. Claro.
Bueno, nada, fast forward. Ahí todos... cada uno se pone a hacer medio su cosa. Los miembros de Rage Against the Machine... excepto Zack de la Rocha, Morello, Comerford y Wills, deciden mantenerse como formación y buscan un nuevo cantante reclutando por recomendación de Rick Rubin, ojo, que es el productor del disco Renegades, el de covers. Le dice, ¿por qué no llaman a este pibe Chris Cornell de una banda que se llama Soundgarden que canta más o menos bien? Bueno, arman Audioslave, es una historia para otro programa, pero
seguramente.
Bueno. Y cada uno hace sus cosas, sus proyectos, bandas solistas, qué sé yo. Pero bueno, en 2007 la banda se reúne para tocar en Coachella, principalmente para responder a la tendencia derechista de la administración estadounidense bajo el mando de George Bush. Y a pesar de que la intención era armar un único show, bueno, la banda la pasó bien y se metieron en una gira de casi 2 años. Y a pesar del éxito que venían teniendo y que tuvieron y que nunca dejaron de tener, se rehusaron a grabar material nuevo y no querían grabar material nuevo. Y pasó algo muy loco, que es en diciembre del 2009... un DJ inglés llamado John Morter y su esposa Tracy lanzaron una campaña en Facebook para intentar lograr que el top 1 navideño, viste que en Inglaterra es como muy importante la canción de Navidad,
sí.
El single navideño, bueno, no sí. Fuese que, lo que querían lograr es que sí. Eso no fuese dominado por las canciones que salían en The X Factor, que era como estos programas de talento, viste, de Voice o estos.
Sí, el tipo del American Idol.
Claro, el británico, exacto. Que desde el 2005 el número uno era un tema de esos. Juntaron casi 1 millón de personas en un grupo de Facebook en el que estaban los miembros de Rage para posicionar Killing in the Name como el número uno. Y lo lograron.
El tema navideño.
Claro. Fue el tema navideño Killing in the Name. Fuck you, I won't do what you tell me. Muy lindo, muy navideño todo. Y para celebrar el hito, la banda al año siguiente, en 2010, dio un concierto gratuito al que llamaron The Rage Factor. como en joda de X Factor. Claro. Y aprovechó que ya se habían juntado para tocar, tocaron un par de festivales europeos, incluyendo el Download 2010, en el cual estuve presente y los vi por primera vez y me volaron la cabeza. Sí. Y la gira mundial incluyó una pata latinoamericana que los trajo a la Argentina en el marco del Pepsi Music, que bueno, ahí también los vi y fue espectacular también. Tocaron con Queens of the Stone Age.
Bien.
Sí. Y bueno, nada, en 2016 el trío musical de Rage Against the Machine, o sea, sin Zack de la Rocha, pero los mismos tres de antes, se reúnen con Chuck D de Public Enemy y Be Real de Cypress Hill y forman una banda llamada Prophets of Rage, con la cual sacaron un disco al año siguiente, en 2017, y la formación duró hasta fin de 2019, hasta noviembre, cuando Rage Against the Machine anunció que se reunían. Y la banda tenía planeada una gira mundial para este año, 2020, y bueno, se pospuso por la pandemia. Sin embargo, la popularidad de la banda está más alta que nunca en la historia por todo el tema de la protesta social que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos. Así que
claro, lógico.
Hay rage para rato y acá lo seguimos esperando.
Qué buena noticia, ¿eh? No sabía eso. Yo pensé que ya estaban disueltos.
Sí, nunca volvieron a grabar. Pero claro. y cada vez que le preguntan es como, sí, puede ser, no, no importa.
Claro.
Lo que pasa es que Rage es una banda en vivo, man. Una banda en vivo para hacer quilombo, para romper todo. Así que bueno.
Buenísimo.
Eso es un poco la historia.
Muy linda historia. Y bueno, si nos gustó este disco, ¿a cuál nos llevas?
Y el tercero, Battle of Los Ángeles.
Perfecto. ¿Tu tema preferido?
No Your Enemy, de cabeza.
Muy bueno.
De cabeza.
Sí, sí.
De cabeza. El mejor, para mí, el mejor tema de toda la discografía de Rage.
Perfecto.
Bien. Todo un statement.
Sí.
Bueno, ¿opinamos nosotros?
Bueno, dale. Lo mío va a ser rápido porque la verdad que es, o sea, primero gracias por traer Rage. Era una banda que hacía rato que la gente pedía y que yo interiormente pedía que traigas. Así que lo disfruté muchísimo. Tengo sí el problema que vos lo marcaste bien, que un disco entero se hace bastante denso.
Sí, sí.
Pero lo que salva este disco es que querés llegar al final, por lo menos yo quiero llegar al final porque está Freedom al final y Freedom es un himno.
Himno.
Así que eso hace que pase. Tengo una luz al final del túnel de este disco, que no pasa en otros. pero la verdad que sí, disfruto mucho escuchándolo. No me molesta para nada. De hecho, me gusta cómo rapea con esa furia que parece que escupe en vez de hablar, Zack. Y mi tema preferido es Bomb Track, porque fue el tema que hizo que me gusten. A ese tema le tengo un cariño muy especial.
Mira vos, pensé que ibas a decir Freedom.
Freedom me engaña, pero de hecho creo que Freedom es mucho mejor que una Bontrack, pero Bontrack fue el tema que me hizo click.
Claro. Bien. Buenísimo. Bien. Bueno, te cuento yo, Tut. Venía con mucho miedo. Igualmente, nunca escuché, conocía obviamente la tapa del disco, es ultra icónica, pero yo conocí una banda local de que son los hijos de un amigo, de Taglia, para sin ir más lejos, que se llama Universo Pol, la banda, o se llamaba, y siempre supe que estaba muy relacionada con Rage Against the Machine.
Mirá.
Y los escuché un par de veces y obviamente me gusta esta onda. A mí el funky me gusta mucho, de hecho es parte de cada vez que Mark nos presenta, de fondo hay un funk de los 70. Pero venía con mucho temor y cuando empecé a escuchar el disco me pasó bastante bien la primera vez, la segunda escucha, la tercera y la cuarta ya empecé a incorporar los temas, si bien hay una repetición. Y la voz no me resultó tan desastrosa, tan insoportable. No, para nada. Me gustó mucho, hice mucho hincapié en escuchar la parte musical de la banda. Y me parecieron fabulosos. Y siempre me encontraba haciendo el headbanging con cada uno de los temas. Así que me pareció una muy buena banda. Me encantó.
Bueno, si querés algo así, pero con un cantante, es Audioslave, básicamente.
Ah, bueno, está bien. Por eso, otra banda que también no conozco.
Entonces no la escuches y la voy a traer en el mundo.
Perfecto.
Claro.
Así que bueno.
No hay mucho funk en Audioslave. Ojo.
Y me pareció
que la parte metalera.
Sí.
Me pareció interesante, no, lamentablemente me perdí el 50% del disco porque no presté atención en las letras. Después
en Rage es muy importante.
Claro, bueno. Y es una banda que, bueno, me alegra que esté activa. Y bueno, ojalá que puedan venir nuevamente a la Argentina. Y obviamente voy de cabeza a verlos porque me interesa verlos en vivo.
Dale.
Y mi tema preferido, yo estoy entre Wake Up, que me gustó mucho, y Killing in the Name, que también me gustó mucho. Así que me voy a quedar con el segundo, que es el hit, entre comillas.
Bueno, te tiro un dato falopa antes de cerrar. Morello, a pesar de ser músico y dijimos, y que Los Ángeles, qué sé yo, él nació en Nueva York, y por su familia, y lo diplomático, y que bla, estudió en Harvard, y se graduó de Ciencias Sociales en Harvard. El tipo es un
bochito.
Letrado, es un bochito. Pero cuando después de eso se muda a Hollywood para hacer música y no conseguía laburo, porque sos un sociólogo de Harvard en qué haces en Hollywood. Sí. Te equivocaste de lugar, entonces no conseguía laburo. Y llegó a laburar de stripper. Es buenísima.
Muy bueno, es un cierre perfecto, boludo.
Muy bueno.
Así que ahí lo tenés. El tipo, el mismo tipo que tiene su guitarra escrito: esta máquina mata fascistas, fue stripper porque tenía que comer.
Qué maestro, boludo.
Sí. Hay que comer.
Bueno, muchachos, cerramos entonces la primera parte.
Con eso, después de eso no puedes agregar nada.
No puedo decir más nada. Vamos a ir cerrando entonces. Y les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir por todos lados.
Sí, nos encuentran como Metal Prog Pop en todos lados, en Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, en todos lados.
Si no nos encuentran es porque no nos buscaron, es así de simple. Sí. Así que bueno, me despido. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal, el hard rock y el Rage Against the Machine.
Y yo soy Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, queridos amigos. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.